¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuevamente esta semana con dos temas de gran interés, pero esta semana además con el análisis completo de el proceso electoral del domingo 5 de octubre, que como ustedes saben, sirvió para elegir alcaldes distritales, provinciales y presidentes de región, ¿no? Y además consejeros regionales. Vamos a estar en esta primera parte con Carlos Asombrío, ¿no? Analista político, columnista de Perú 21, y con en la segunda parte con Javier Torres, que también es un analista político que conoce más el tema de regiones. Con Carlos vamos a ver cómo fue la elección en Lima. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Un gusto.
Gracias por estar acá. Bueno, a ver, ya tenemos más o menos el mapa electoral de lo que ocurrió en Lima. Comencemos un poco explorando la elección provincial, ¿no? Ahí están los resultados. Castañeda barrió en las urnas, ¿no? Hubo la supuesta, presunto, real sorpresa de Cornejo y la alcaldesa que viene tercera. ¿Hay algo que explique ese movimiento de las últimas semanas en relación con el pase a Cornejo segunda vuelta, el rezago y Arán, y este mantenimiento a pesar de todas las ventiscas y críticas que se le hizo a Castañeda?
Yo creo que las elecciones estaban cantadas desde el día que se iniciaron. Lo he sostenido en varios momentos públicamente y me ratifico.
O sea, no había posibilidad que Castañeda baje, o baje significativamente por lo menos.
Creo que no, porque había una combinación de dos factores que eran muy potentes. Uno, la imagen, sobre todo en los sectores más pobres de la ciudad, de que Castañeda había sido un buen alcalde por un conjunto de razones de obra física, escaleras, hospitales de la solidaridad, y que estos sectores contrastaron con una gestión como la de Susana Villarán, que no tuvo eso, que no lo logró.
No se vio.
Digamos, bueno, discutámoslo eso. Yo creo que en términos de obra fue mucho menor que la de Castañeda en términos de impacto para la ciudad. Creo que Susana Villarán tuvo la virtud de atreverse a enfrentar problemas más de fondo que
más
Castañeda,
estructurales, digamos, más que, reformas que obras.
Exacto, y dejar cosas que pueden fructificar en el futuro o no. Pero la percepción, sobre todo los sectores C, D y E, muy marcado en los sectores D y E, es que Castañeda, que extrañaban a Castañeda, y el rechazo de Susana Villarán era altísimo, altísimo, altísimo. Creo que conversaba antes con José, creo que Susana Villarán cometió un grave error de presentarse a una candidatura inviable, y que ella debió concentrarse en cumplir su palabra de no candidatear y en tratar de dejar una buena reforma del transporte como legado. Uno no se puede concentrar en todo a la vez. Si ella se hubiera concentrado en eso, creo que habría salido con una aprobación mucho mayor y hubiera tenido un capital político.
Hubiera sido una candidata potencial más fuerte para el futuro.
Ah, por supuesto. Claro que sí. Yo creo que hubiera salido con 35% y el misterio de cuánto hubiera sacado si iba a la reelección. Uh-huh. O sea, ese 11% nunca hubiera estado en el registro. Uh-huh. Creo que lo de Castañeda y Comunicore ha sido un tema fuerte, en el sentido que ha demostrado que hay un sector importante de la población que tiene una actitud muy pragmática frente al voto.
Esto probablemente lo distanció de algunas clases medias.
Yo creo que sí, evidentemente.
Pero en los sectores más bajos no
funcionó para nada. Primero porque creo que los niveles de información son menores. O sea, no es que nadie supiera nada de eso, pero los niveles de información siendo menores, es más fácil que ocurra lo que pasó con Santos por el otro lado en Cajamarca, que decir, no, es mentira, es calumnias contra el candidato. Es más fácil cuando los niveles de información son menores. Y creo que los sectores medios, sobre todo, buscaron a alguien que no sea ni Susana Villarán ni Castañeda. Primero se encontraron con Heresi.
Pésima campaña.
Pese a la campaña y de nuevo con valores muy pobres, de nuevo yendo por el lado de las cosas que uno cree, que yo creo por lo menos, este demagógica irresponsable,
sacar a las Fuerzas Armadas,
que es demagógico, irresponsable y además inviable porque sería el alcalde y no el presidente. Uh-huh. La gente no lo aceptó. Fíjate, ese es uno de los pocos rasgos que yo veo positivos en la campaña. Y
Fíjate
buscaron en Cornejo y terminó un técnico, la imagen de un técnico solvente, que decía que sabía, que sabía.
ahora, a ver, ahí detengámonos un momento, porque eso lo discutía yo con algunos. ¿Es realmente un técnico Cornejo o es más el discurso? Porque claro, uno
Bueno,
dice...
esa es una discusión súper sofisticada, Ramiro, pero la impresión que queda es que sabe.
Claro.
Que sabe y sabe cómo hacerlo, nada más. Si todo esto son cuestión de imágenes, son segundos. La subida de este señor en las encuestas es por un pico a pico con
Con
Castañeda,
Castañeda.
donde parecía que sabía más, nada más. Todo esto es imágenes muy... O sea, además, la imagen de honestidad de este señor también uno podría...
Indiscutible, ¿no?
Pero el 60% de los electores no habían nacido cuando los hechos que nos preocupan a otros
El Instituto de Comercio Exterior, esas cosas
ya
que
habían
pasaron el
ocurrido.
pasado, ¿no? El dólar
Claro,
MUC,
dólar MUC,
¿no?
todas esas cosas bien delicadas, ¿no?
Ahora, acá parece haber, y esto es interesante que lo exploremos un poco, Carlos, ¿no? Esto que los psicólogos llaman un atajo cognitivo, ¿no? Votar casi como si fueras a cruzar la pista y vieras el semáforo rojo, verde o ámbar, ¿no? Tú no te pones a pensar quién inventó el semáforo, simplemente rojo, verde, ámbar. Se supone que para una elección el asunto tendría que ser más complejo, pero no se hace eso. Esto es un fallo de las candidaturas, es un fallo del sistema electoral, es un fallo que se asienta sobre cierta cultura ciudadana bastante poco afinada. ¿Qué explica este voto
A ver,
tan
yo creo
poco
que,
racional,
a ver, yo
además?
creo que es una combinación, o sea, a ver, yo responsabilizaría primero a quienes tienen la primera responsabilidad, a quienes deciden, toman decisiones y son los responsables del diseño institucional que tenemos en el Perú.
¿Te refieres a la OMPE,
No, no, no,
jurado?
no, ellos no, ellos son ejecutores de la... Me refiero a los partidos políticos, a los gobiernos, a los parlamentos. Es allí donde se han tomado decisiones y se han tenido conductas que han llevado a los electores a cada vez tener un mayor desprecio por la política, por lo que significa cada vez convertirnos en electores resignados, que lo único que queremos es que la autoridad nos perjudique lo menos posible, nos beneficie algo, donde no tenemos mayores expectativas. Tampoco es que el 50% que ha votado por Castañeda sea fan de Castañeda y diga Castañeda hasta
No,
la
claro.
muerte, simplemente una especie de sanción a su Navidad y decir, bueno, pues hizo las escaleras, ya votaré por él.
Ahora, también hay este asunto de cómo es que, hablando de lo que dices, la propia ley permite que candidaten personas con acusaciones de corrupción, ¿no? Que
El
tienen problemas
problema
con la
allí
ley,
es
¿no?
que ahí es bien complicado. Yo creo que ahí es... Creo que ese punto es el más difícil de manejar, porque mientras no eres culpable, sigue siendo inocente. Entonces ahí es bien complicado. Pero creo que hay un problema de diseño institucional muy, muy complicado. Tú no puedes tener, por ejemplo, estaba en Arequipa la vez pasada, y una persona me decía, yo tengo 14 candidatos a gobierno regional, 14 a la provincial, puedo ser inexacto en un número un poquito más o menos, y 13 en el distrital. ¿Cómo puedes discernir, teniendo esas tres elecciones juntas, qué es lo mejor?
Ese es un
Ya
tema.
para empezar tienes que discernir qué le compete el regional en tu ciudad, ¿no? Provincial y distrital, quién es quién, qué, cómo se... Es imposible, es imposible, es imposible que tengamos una discusión política seria con 13 candidatos por Lima o 22 en Tumbes,
Ahora, es.
17 en Cajamarca.
Fíjate que esta elección, yo no recuerdo, por ejemplo, en elecciones pasadas, que en San Isidro, por ejemplo, había habido tantos
Bueno,
candidatos.
es que
Eso es
creo,
increíble eso,
exacto,
¿no?
creo que lo que
Habían tres o
creo
cuatro,
que
¿no?
lo que está ocurriendo es que Lima está adoptando los patrones nacionales cada vez más. Es decir, los partidos nacionales aparecen como más exitosos, pero en realidad están actuando como partidos limeños. O sea, son los partidos de Lima que están operando ahí. O sea, todos estos, la mayoría de los partidos operan como partidos limeños. En segundo lugar, la gente vota por las personas. Yo he votado por las personas, yo no he votado por ninguna idea política. Yo he escogido en mi distrito una persona que me parece que lo está haciendo bien. Yo creo que la mayoría, el 90% de las decisiones van por ahí. Y creo que el Perú necesita reconstruir un sistema de partidos
Sí,
urgentemente.
eso es lo que iba, porque esto también es una consecuencia de la ruina de los partidos
La ruina.
políticos.
Ahora, yo creo que no podemos. En primer lugar, creo. A ver, me meto en terrenos del nacional, no solo de Lima. No puede haber partidos distritales, provinciales, regionales y nacionales. No puede haber, o sea, un país que está tan fragmentado, no puede generar mayor fragmentación permanentemente. Hay que, creo yo, tener solo partidos nacionales. Tú dirás, centralismo, no necesariamente. No necesariamente, porque tú puedes poner una serie de requisitos para que los partidos nacionales sean
Y
nacionales.
sean fuertes en varios lados.
Por ejemplo, Carlos Tapia ha propuesto varias versiones en sus artículos que el eje, no digo que no recolecten firmas, pero el eje de la existencia de un partido sea los comités distritales, provinciales, etcétera, con militantes con nombre propio que ponen su firma y que esto se tiene que renovar cada cierto tiempo. O sea, un número de personas en cada localidad del país, o en el 90%, por decir, no son por ligados al partido de Tartlot, que son militantes de ese partido y que tú tienes una garantía y que en el distrito todo el mundo sabe, Pedro, María, estos todos son del PPC, todos son del APRA, etcétera, etcétera, asume responsabilidad como partido, etcétera, etcétera. Tienes que subir las vallas de ingreso y aumentar las vallas de salida. Los vientres de alquiler tienen que desaparecer. Tienes que avanzar a un número de partidos que sea mínimamente razonable. No puedes tener 15 partidos compitiendo porque eso no funciona.
Ahora,
Eso no funciona.
es curioso, pero volviendo a Lima, y estamos en el corte casi. Sí, vamos a hacer un corte, Carlos, y después seguimos conversando. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Carlos Asombrío sobre los resultados de la elección en Lima. Y nos hemos ido a hablar de la situación nacional porque era inevitable, ¿no? Y porque Lima, además, no es el único lugar que importa, ¿no? Pero volviendo a Lima, Carlos, o centrándonos en Lima, primero Castañeda, por las razones que hemos señalado, luego Cornejo, esta subida inusitada, luego Villarán, que se estanca, y una tropa que viene atrás, ¿no? De 10 candidatos más, ¿no? Que no fueron significativos, ¿no? A propósito de esto que conversábamos, esta dispersión del voto, ¿qué está expresando, por ejemplo, no solo en Lima, sino en varios distritos donde habían dos o tres candidatos como San Isidro, ¿no? O como Surco, ¿no? Ahora había 10, 12. Esa explosión, digamos, esa especie de locura que ha llegado a Lima también.
Bueno, en algunos casos hay que pensar en las malas razones, ¿no es cierto? En algunos distritos, en algunos lugares, en algunos momentos hay gente que se presenta porque hay dinero en el municipio. Pero digamos, tratemos de entender una tendencia más general. Creo que es una lógica perversa de cómo la fragmentación y el descrédito a la política generan impredictibilidad. Esa impredictibilidad hace que sea más posible que cualquiera sea elegido y por tanto aumenta la fragmentación porque más quiere intentar suerte.
Y hay más dinero circulando para hacer campañas y más dinero en
Yo no
municipios.
sé si circula más dinero para hacer campañas. O sea, digamos dinero legítimo. Yo
Mira la
creo,
cantidad de paneles, yo tampoco
claro,
he visto eso.
pero yo creo que sería muy importante saber de dónde viene el dinero. No imagino a mucha gente seria, formal, esto. Vamos a ver los reportes de la OMPE y vamos a ver que van a ser todos engañosos. Creo que casi todas las campañas no pueden ofrecernos una contabilidad honesta en qué han gastado la plata.
Ni en Lima ni en provincias.
Ni en Lima ni en provincias. Y
Ahora,
me refiero, incluyo a los tres que quedaron primeros en Lima, incluyo a todos, a muchísimos. ¿Dónde sale ese dinero? ¿Quién les da ese dinero? Digamos, por motivaciones transparentes. Dudo de que haya eso, porque esa decepción de la política también está en los que financian campañas legalmente, digamos, ¿no? O sea, si yo voy a poner 2.000 soles de mi plata para
para este tipo, ¿no?
ni hablar, es que se fríen, ¿no?
Ahora, tratemos de hacer un análisis político del resultado y luego lo que viene, ¿no? ¿Por qué crees que estos tres quedan adelante, sacan el cuello un poco, Castañeda gana largamente, pero hay una tropa de 10 que vienen atrás que no fueron significativos? ¿Qué hizo estos tres todavía vigentes a pesar de todo, ¿no?
Bueno, Castañeda y Susana Villarán tienen racionalidades diferentes. Era el anterior alcalde y la alcaldesa vigente. era una especie de referéndum sobre la gestión de Susana, un 12% consideraba que era una buena gestión. En el caso del voto de Castañeda tiene esa doble circunstancia, un buen recuerdo y una actitud anti-Villarán. Y creo que si es que Cornejo no tenía esa suerte en el sorteo,
Probablemente hubiera sido.
Villarán segunda, Cornejo tercero
Ahora, ¿tú
y
crees que en
cuarto.
el voto anti-Villarán y pro-Castañeda hay el aura de la informalidad, hay el aura de no querer que la ciudad se reordene, de pescar a río revuelto en una ciudad donde hay combis como Orión, como las de Orión, hay, digamos, resistencia a salirse de la parada? Eso significa Castañeda. Eduardo Rollén decía en un artículo que, claro, el silencio de Castañeda significa eso: no voy a cambiar, o no necesariamente lo voy a hacer. Y ahora, cuando le preguntan sobre Orión, no responde.
Algo de eso puede haber. Hay que recordar que el Perú es un país muy informal, que finalmente Orión tiene un montón de gente que trabaja ahí. O sea, son unos micros salvajes, todo, pero hay choferes, hay familias, hay esto, y que eso influye, eso es un símbolo. Todo esfuerzo de formalización tiene evidentemente afectados y ganadores, ¿no? Pero creo que no es lo único. Creo que atribuirlo solo a la informalidad es simplificar mucho las cosas. Yo creo que yo no comparto, yo no voté nunca por Castañeda, no he votado ahora y no votaría nunca. Cuando se enfrentó a Andrade, yo pensé que Andrade era mucho mejor y voté por Andrade, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer que la gente, por ejemplo, los hospitales de la solidaridad. El hospital de solidaridad es un legado importante. Son un legado importante.
Y le sirve a la gente.
Claro, sirve muy concreto. Y cualquier persona que te dice, mira, es lo que mejor funciona en el sistema público.
Ahora, en el caso de Cornejo, bueno, José acá en su blog dice algo que es interesante, ¿no? Es un voto, digamos, clase mediero,
Sí,
¿no? Que podría,
notablemente.
en la elección presidencial, podría haber ido, o seguramente fue a PPK.
PPK,
Por la
sin
misma
duda.
razón, yo
Sí.
a alguna gente entre los alumnos le dije, bueno, le va a pasar lo mismo que a PPK, ¿no? Va a impactar en la clase media, pero no va
Pero
a voltear la elección, ¿no?
puede ser, puede ser, sí, puede ser, pero es el voto de PPK, es, digamos, de un sector medio más liberal, más ilustrado, menos que no acepta la corrupción de esa manera.
Claro,
Y que, ojo, el que votó por el no en el caso de Susana. Es el mismo sector.
pero además es
Es el
algo,
mismo sector que votó por el no en el caso de
pero
Susana.
además es una consecuencia probablemente de una APRA descafeinada por Alan García, ¿no? No, o sea, él, en cierto modo, o sea, ese voto hace un par de décadas no hubiera ido a la APRA, ¿no? Porque había mucha más resistencia a la APRA, ¿no?
Puede ser,
¿No?
puede ser, puede ser. O también decir que los partidos políticos son menos relevantes hoy. Que la marca APRA ya no te
Ya no
genera
asusta
ya no
tanto.
asusta tanto porque no te preocupa, no estás pensando en la
Puede ser
marca.
cualquier cosa, ¿no?
Claro, puede ser cualquier cosa. O sea, yo creo y creo que vale para todos, porque finalmente Susana Villarán fue por un partido, un vientre de alquiler.
Un
Vale
frente.
para todos que todos hubieran podido usar cualquier membrete en la mentalidad de todos,
Que
que
eso es
cualquiera.
parte de lo que conversamos, de la ruina de los
O
partidos,
sea,
¿no?
Sánchez Aizcorbe era el PPCista, ahora está en Fuerza Popular. Arteta ha entrado a este grupo porque es profesor de Seguridad Ciudadana en la universidad, del tema de ello. Podría haber sido del AMRA o de cualquiera, ¿no es cierto? No hay ninguna afiliación ideológica y así
Es interesante, ¿no? Porque
sucesivamente.
claro, la marca es intercambiable, digamos, ¿no? Puedes estar acá, allá, no importa mucho, ¿no? Y los vientres de alquiler funcionan
Eso
para todos
es
lados.
pésimo. Pésimo, pésimo. Le quita estabilidad, predictibilidad, le quita consistencia. Ahí, en Colombia, si no me equivoco, los partidos tienen responsabilidad en la conducta de sus miembros. Responsabilidad penal, me refiero. Entonces,
En México no pueden postular los que tengan acusaciones penales, ¿no? Y es el Estado el que financia las
Y
campañas, ¿no?
incluso creo que debería establecerse que luego de la acusación fiscal, cuando ya está en el juez, ya hay razones para postergar, pues, el derecho a ser elegido, ¿no?
Claro.
Ahora, te lo van a discutir mucho
Sí,
por el lado del derecho de las personas,
y los que
¿no?
tienen que cambiar eso son los propios políticos,
Los
¿no?
propios políticos que, viéndolo en el Congreso, casi todos tienen su prontuario más que su currículum,
Ahora,
¿no?
yendo a la gestión de Villarán y a los resultados de Villarán, claro, digamos, no se puede, creo, hacer un análisis serio de su gestión sin no la piedra, sino el roscón de la revocatoria en medio, ¿no? O sea, no estuvo en condiciones normales, digamos. Y está dejando una serie de cosas que, como decimos hace un rato, van a servir, ¿no? O sea, las hizo bien, las hizo mal, con más o menos eficacia, pero las rutas están
Susana
abiertas.
Villarán creo que lo que mejor hizo era lo que menos esperaba que hiciera, aliarse con la empresa privada para producir proyectos urbanos de gran importancia.
Que le costó algún voto a la izquierda, además, ¿no?
¿Así? ¿Ah, ah,
Sí,
bueno,
claro.
no lo había percibido.
Ya,
Me parece absurddo porque son medidas de gran envergadura para la proyección del Sanjón, la nueva Javier Prado, cosas que todavía no se han visto, por
claro.
supuesto.
Parque Rima, que el proyecto Parque
Parque
Rima.
Rima, que lo retomó, y este otro de accesos de Lima, y una serie de cosas, ¿no? Rutas de Lima, ¿no? Que hay que por ahí.
Ahora,
Y la reforma del transporte, que creo que es importantísima.
sin embargo, Castañeda ha salido diciendo que va a revisar la reforma de transporte.
Sí.
No, no ha sido claro en el asunto, ni en la campaña, ni ya como candidato electo o como alcalde electo,
Mira,
¿no?
yo creo que Castañeda es el típico oportunista de corto plazo. Él va a oler cómo va el asunto y va a actuar en función de qué da más. Mira, te pongo un ejemplo. Él hizo el Metropolitano, que incluía las alimentadoras y la sacada de los micros. Y no lo hizo. La sacada de los micros no lo hizo porque no le convenía, porque iba a la candidatura presidencial. Creo que su sentido de estadista es bajísimo. En eso Susana tiene un mérito mayor. Se ha jugado por cosas que cree que van a ser importantes para la ciudad en
Y
el
que
diálogo.
a cualquier alcalde le hubiera causado problemas, ¿no? O sea,
Probablemente a cualquier
cualquiera que
alcalde
hubiera
de
hecho
la
eso hubiera tenido
sí.
serios problemas para enfrentar, para emprender estas reformas.
Sí, creo que el problema en el caso de Susana Villarán es que fueron muy tardías, ¿no? Creo que se perdió un año y medio inicial, muy, muy
Y no
perdido.
tuvo una estrategia eficaz de resistencia frente al garramontón político y mediático,
Siempre
¿no?
hay cargamontón político,
¿No te parece
siempre
que fue
hay.
excesivo en este caso?
Oye, hay cosas que son excesivas, sí, pero cuando la gente se da cuenta de que algo vale la pena, ni mira en los cargamontones, ni los mira. Fíjate la campaña enorme que se ha hecho y que me siento identificado contra Comunicore y Castañeda, todo. Me ha afectado. La gente ni lo quiere mirar. ¿Quién puede ser su candidato? Punto. Es cierto que el poder mediático, no digo que no exista, ¿ya? Pero creo que había posibilidades de ser una buena alcaldesa y con aceptación si se cometían menos
¿Tiene
errores.
futuro ella como política? Según tu punto de vista.
Yo creo que ha perdido la posibilidad de liderazgos mayores y que probablemente pueda tener un lugar destacado en el Congreso. Creo que sería una congresista muy destacada.
¿Y qué futuro tiene Castañeda y qué presente va a tener como alcalde?
Bueno, ayer ha dicho muy tajantemente que él no se va a presentar a las. A los políticos dicen
Sí,
que
lo vi, claro.
nunca hay que creerles,
En
pero
las presidenciales. Después puede cambiar de opinión,
sí, pero con las escaldadas que ha tenido en las presidenciales cada vez que se presenta, quizás quiera conformarse con Lima. Y creo que Castañeda forma parte de un paquete junto con. Creo que es el mismo paquete los grupos del Callao, que dominan el Callao,
Curi.
Curi. Castañeda y Alan García. Creo que es un paquete y muy poderoso, por cierto, ¿no? Y muy poderoso.
Bueno, ahora, Curi estuve en el mitin final de Cornejo, ojo, ¿no? Hay una especie de
El
prensa ahí.
paquete, sí, por eso, claro, no le veo ninguna contradicción a lo que estoy diciendo. Y acuérdate que Cornejo es una cosa y Alan es otra, en esta elección. Fueron dos
Claro.
cosas diferentes, ¿no?
Claro, alguna gente dice que es el nuevo líder, ¿la? Pero yo de verdad veo eso con mucha distancia, ¿no?
No,
Me
para nada. En
parece
primer
que.
lugar, porque Alan García se va a encargar de liquidarlo. Se va a
Exactamente.
encargar de
O él
liquidarlo.
se va a acoplar, ¿no? O él se va a acoplar y le va a decir, bueno,
Digamos, va a
chao.
ser pragmático, no va a dejar que lo liquiden, digamos, manteniéndose ahí.
Bueno, Carlos, ha sido muy interesante conversar contigo. Vamos a ver qué pasa con nuestra querida Lima, ¿no? Hasta los gallinas deben estar asustados, ¿no? Pero un placer tenerte acá como siempre. Y esperamos volver a conversar, a
Un
ver si
gusto.
dentro de unos meses, cuando ya haya pasado alguna agua abajo el puente. Y ya la gestión de Castañeda estará para ser examinada con más detenimiento. Muchas gracias por estar acá. Volvemos a la segunda parte con Javier Torres para hablar sobre lo que pasó a nivel nacional con las elecciones municipales y regionales. Segunda parte de Tiempo Global analizando las elecciones del 5 de octubre, municipales y regionales. Y ahora nos vamos a las provincias. Y estamos acá para hablar del tema con Javier Torres de Servicios Educativos Rurales, más concretamente Noticias SER. La Noticias SER te da la hora, sí, de lo que pasa en el interior del país. Sabes que a veces me resulta un poco complicado hablar del interior del país y de las provincias, porque revela quizás una especie de sentimiento casi etnocéntrico de Lima, ¿no?
Claro, porque si ellos son el interior,
nosotros
somos,
¿qué somos?
El espacio exterior, ¿no? Por eso no entendemos lo que pasa allá.
Pero a ver, entremos un poco a ver lo que ha pasado en todo nuestro territorio, pongámoslo así, ¿no? Hay nuevamente, como en Lima, ¿no? Hablábamos de esto con Carlos Asombrío, esta dispersión del voto, esta profusión de candidaturas, no sé si inusitada, pero por lo menos mayor que en la ocasión anterior, que habla de la ruina de los partidos, habla de movimientos regionales, habla de cacicazgo y habla de una serie de problemas distintas partes, ¿no?
A ver, vamos por partes. Lo primero es que la dispersión de candidaturas más o menos ha sido la misma que en la ocasión anterior.
Pero sigue expresando un problema ahí, ¿no?
Sí, claro. Hemos tenido regiones donde, por lo menos cinco regiones donde habían entre 18 y 20 candidaturas.
¿Para la región?
Para la región.
¿Cuál es?
Entre ellas Tumbes, Tacna, Arequipa y Ancash. Esas son las que han tenido más candidatos.
¿Hay algo que haga que en estas regiones haya más candidaturas?
Bueno, algunos dicen que es el canon, pero lo curioso es que una región como Cajamarca tenía solo 8 candidatos. Es una de las que menos candidatos ha tenido. Uh-huh. Tumbes y Tacna yo creo que se explica por los negocios que se pueden hacer con el contrabando, ¿no? O sea, creo que hay diversos intereses, hay zonas que están más politizadas. Quizás por eso en Cajamarca hubo menos candidaturas, ¿no? La cosa estaba. Fue una votación de otro tipo. Pero.
Y sí, es interesante, sí. Perdona. Cuando hay un mayor grado de politización, hay una mayor concentración de candidaturas, es decir, las tendencias se unifican más fácilmente detrás de un candidato.
Claro, es difícil, ¿no? Pero creo que en el caso de Cajamarca es bien especial, porque esta es una campaña electoral que empezó. Mira, hace por lo menos 3 años, en pleno conflicto Conga, cuando Absalón Vázquez inicia su carrera hacia esta elección, bueno, le ha ido mal, ¿no? Quedó tercero, sí, quedó bastante mal, pero digamos, él se lanza en ese momento, en pleno conflicto Conga, entonces, y la no resolución del conflicto hizo que el conflicto, de alguna manera, se tenga que resolver en las ánforas, ¿no? Cuando el gobierno renuncia a la última comisión de mediación, que es la del padre Galatea y Monseñor Cabrejos, uh-huh. Simplemente el gobierno abandona Cajamarca, ¿no? Se retira, digamos, y deja que los electores resuelvan, digamos, ¿no? Yo creo que la elección de Cajamarca hay que entenderla en ese sentido, y quizás por eso hubieron menos candidatos, y casi todos políticos de experiencia. ¿No? Uh-huh. Todos, o sea, por lo menos 5 de los 8 habían sido congresistas o ministros o alcaldes, ¿no? O sea, fue una competencia mucho más, a diferencia de otras regiones, mucho más programático. O sea, ahí se ha estado discutiendo cuál es el futuro de la región. Esa es una diferencia con otras regiones donde...
¿Tú dirías que entonces este voto ha sido el no a Conga?
Sí, por supuesto, no tengo la menor duda. O sea, creo que es un voto contra el gobierno, ¿no? Contra esta mirada el gobierno y contra Lima, además, ¿no? Es un voto muy anticentralista, pero eso se resume en Cajamarca en el famoso Conga no va, ¿no? Y yo creo que por lo menos hasta que haya una nueva elección no va a salir ese proyecto.
Ahora, la propia candidatura de Santos, ¿no? Sorprende que haya sido elegido con tanta votación, ¿no? Pero por otro lado parece que esa situación está medio cantada, ¿no?
A ver,
o sea, el tipo controvertido se va preso, pudieron haberlo llamado a comparecencia, pero, digamos, hay sus evidentes signos de corrupción, pero también carga un montón mediático y político.
Claro, mira, Santos había ganado con un poco más de 30% del 2010 y había sacado 17% del 2006. Entonces, es un voto consolidado, él tiene un respaldo, o sea, hay un tercio cajamarquino que estaba con él y que incluso en las encuestas aparecía siempre así, incluso ya las primeras encuestas, esas que encargan algunas empresas y que no se publican, ¿no?
Todos estos grupos que lo ajochaban, lo atacaban tan duramente, ¿estaban haciendo sin querer jefes de su campaña?
Yo creo que sobre todo en el tramo final sí. O sea, yo creo que la detención, esta prisión preventiva, le permite a Santos salir justamente de esa suerte de crisis en su propia candidatura que fue la denuncia por corrupción. ¿Por qué? Porque mientras que Iván Vázquez lo dejan suelto, a Goyo Santos, por las mismas razones, lo dejan preso.
¿Hay alguna explicación de eso?
No. Y lo mandan a Piedras Gordas. Entonces, ¿qué cosa hizo el MAS? Que además han dado una lección de cómo ganar elecciones, ¿no? ¿Quién ha sido un actor clave en la campaña? La mamá de Gregorio Santos, que ha participado en los mítines hablando de la prisión de su hijo, ¿no? Otro actor clave, el vicepresidente, del cual nadie habla, pero que ha sido el que se ha cargado la campaña en hombros. Porfirio Medina ha recorrido todo Cajamarca durante estos meses. Él es consejero de Cutervo, además es profesor, es una persona con mucha llegada, ¿no? Tiene un perfil parecido a Gregorio Santos en ese sentido. Ha hecho la campaña. Entonces, que eso no se ve desde Lima, digamos, ¿no? Pero ellos han hecho una campaña, creo yo, bastante interesante. O sea, han sabido aprovechar las oportunidades que se le presentaron y han sabido sacarle la vuelta a situaciones complejas que han tenido que enfrentar.
Por lo tanto, gran lección para esa visión limeñista, distorsionada, estrecha, que según
Bueno,
la cual él es el demonio de los Andes, cajamarquinos,
claro, es
y no va
una.
a ganar porque la gente quiere la mina, etcétera,
Claro,
¿no?
es una gran lección para un montón de gente de Lima que escribe un montón de tonterías o insulta todos los días a los cajamarquinos. Llevan 4 años insultándolos. O sea, ese es otro punto, ¿no? Este es un voto que expresa, y lo voy a decir así, la dignidad de un pueblo. Tú no puedes, o sea, tú no puedes decir que porque no quieren conga son ignorantes o que son brutos. O sea, les han dicho de todo durante 4 años y entonces ellos han dicho, la cosa no es así. Y lo otro es una lección para la izquierda en otros lugares y en Lima, ¿no? O sea, ahí ellos se han finalmente alineado, digamos, atrás de una candidatura, y han logrado pues la victoria, que finalmente es lo que busca un partido, ganar la elección.
Ahora, tenemos este caso y tenemos el caso de Ancash, ¿no? Donde el asunto es bastante más difícil, porque acá no estamos hablando de política, estamos hablando de cacicazgo,
Sí.
estamos hablando de corrupción, estamos hablando de silencio frente a la corrupción.
Sí, mira, en el caso de Ancash, para mí lo más grave, de nuevo, ¿no? Y esto es una crisis. O sea, desde Lima que hemos visto que había un delincuente que mandaba a matar gente, además, no sé, 4 años después de que mató a la gente, nos enteramos de que lo había mandado a matar, ¿no? Y entonces ahora está preso el delincuente. Grandes titulares, grandes noticias, gran campaña. Ya nadie habla del caso Ancash. En Ancash está quebrado, o sea, están destruidas la institucionalidad del gobierno regional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Nadie en Ancash cree en estas
La
instituciones,
moral ciudadana está
¿no? Claro, entonces
destruida.
la gente, es una suerte, pues, no estado de guerra, una suerte de desorden, de caos, ¿no? De caos institucional, ¿no? De una región que está paralizada y, más allá de los titulares, no se ha hecho nada para contribuir, salvo meter preso a Álvarez, para reconstituir la institucionalidad regional. Es un poco a otra escala lo que pasó en Ilave, ¿no? Cuando hubo el 2004 el asesinato del alcalde. Ahí hubo que ir a trabajar para reconstruir un poco los lazos, los tejidos que habían, que se quieren, porque la gente no cree en el Estado. Y entonces, claro, aparece un señor como Waldo Ríos que te ofrece que te van a dar 500 soles, y bueno, ahí hay un sector.
Vamos a hacer un tránsito fujimorista, ¿no?
Además, ¿no? El 30% de el electorado le ha dado su respaldo, menos del 30, ¿no? Entonces, tampoco hay que decir que la población de Ancash va detrás de la plata, ¿no? Porque creo que eso también sería un error. Pero Ríos se sabe que tiene vínculos con el grupo de Álvarez y las redes, pues, que ha tejido Álvarez, seguramente lo han apoyado en esta
¿Sáenz
campaña.
Albo Narváez, el que viene segundo?
Bueno, Narváez, viene del APRA, que siempre fue una fuerza forma parte de esta suerte de diáspora aprista, que se fue alejando del APRA en la última década, pues supongo un poco aburrida de Alan García, ¿no? Él fue jefe de CORE de Ancash en algún momento, o sea,
Sí,
es un
fue
tipo,
gerente, fue
claro,
gerente.
ha tenido responsabilidad, ¿no? Y habrá que ver qué pasa en la segunda vuelta,
Pero, por
¿no?
ejemplo, Narváez implicaría un menor riesgo de que continúe, digamos, la saga de César Álvarez.
Bueno, mira, no puedo afirmarlo ni negarlo, pero yo creo que cualquiera que esté vinculado a lo que fue el gobierno de César Álvarez no debería ser presidente regional de Ancash, ¿no? O sea, ahí había una mafia local, vamos a decir, tampoco hay que exagerar, que mataba gente, ¿no? Entonces, pero como digo, el problema de Ancash va más allá de esa elección, porque se puede elegir un presidente regional y hay mucho trabajo por hacer en esa región y que no se está haciendo, ¿no?
Una pregunta antes de irnos a un corte. En todo lo que estamos conversando se ve no solo la ausencia del gobierno, sino algo también preocupante, la ausencia del grupo de gobierno, del partido de gobierno, ¿no? O sea, es como que políticamente hubieran salido del escenario y bueno, probablemente una parte de los resultados se debe a esto, ¿no? El gobierno no ha tenido candidato casi en ningún sitio, ¿no?
No, creo que por ahí en algún distrito, no sé, pero no lanzaron candidatos, ¿no?
Un centro poblado, digamos, por ahí.
Claro, yo creo que Humala tiene el trauma de las elecciones regionales del 2006, me parece que después de que él pues barrió en cuántos 15, 16 departamentos, lanzó candidatos y no ganó en ninguno, y siendo presidente, lo único, bueno, en el 2010 lo único que ganó fue Cusco, y mira cómo terminó el señor Acurio, ¿no? Vacado por corrupción. Ahora, ¿qué cosa creo yo? Que el gobierno en algunas regiones donde tenía una agenda dura y que debió haber confrontado, ha perdido por Walkover.
Cajamarca,
madre de Dios. O sea, en madre de Dios, el gobierno tiene una política de formalización minera y el gobierno a la hora de las elecciones no participa.
Vamos a un corte, Javier, y seguimos conversando sobre este tema. Acá en Tiempo Global, en esta segunda parte hablando con Javier Torres del SER, Servicios Educativos Rurales, sobre los resultados de la elección municipal y regional en todo el territorio nacional. Ya no vamos a decir en las provincias o el interior, porque ya hemos visto con él hace un rato que eso sugiere la idea que Lima es el exterior, ¿no?
Pero a ver, estamos en la luna.
Sí, en otro planeta.
Digamos. Dios en el espacio.
Así es. Javier, hay un caso también emblemático, que es el de Acuña, ¿no? César Acuña ahora ya no solo es alcalde de Trujillo, sino es presidente regional en La Libertad. Y su hermano reelegido en La Mayeque y han ganado en San Juan del Lurigancho, me parece, ¿no? En Lima, ¿no?
Sí.
¿Qué está significando el poder de este clan?
A ver, lo primero es que efectivamente le pegan un mazazo a Lapra y le quitan el último bastión histórico que era La Libertad, la región, ¿no? En realidad en parte por errores del propio Aprisco. Pero bueno, Acuña se consolida territorialmente en Lambayeque y La Libertad. Ahora, no crece más allá de esas regiones en términos de gobiernos regionales. Está peleando Ayacucho con el general Donaire versus Oscorima, que fue elegido por Alianza para el Progreso en la elección pasada, ¿no? Entonces, y bueno, ganan San Juan del Lurigancho, como tú has dicho, que es relevante, pero aprovechando, digamos, la circunstancia de la salida del alcalde Burgos, digamos, que se la iba a llevar, ¿no? Pero bueno, la política significa también aprovechar las oportunidades que se le presentan. Ahora, ¿qué significa que César Acuña sea ahora presidente regional? Seguramente que va a tomar el control o va a intentar tomar el control de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Tendrá que tejer ahí alianza con algunos, pero
dicho
no.
Que se quiere lanzar a la presidencia también.
Sí, ¿no? Se quiere lanzar a la presidencia y justamente la estrategia de hacer alianza con un conjunto de actores que no tienen nada que ver con lo que él piensa y ni siquiera saben lo que él piensa, y bueno, no se sabe mucho qué cosa piensa Acuña en realidad.
No sé qué piensa.
No, hace alianzas y va colocando la marca, digamos, va colocando el logo, ¿no? O sea, han tenido candidaturas en casi todas las regiones y han ido colocando pues su logo, como se dice. Van a tener algunos alcaldes provinciales, distritales, o sea, ¿no? no le ha ido tan mal, pero tampoco es que es, me parece...
El gran poder nacional.
Que es un gran poder nacional todavía. Todavía sigue siendo un partido...
Quiere serlo, ¿no?
Quiere serlo, tiene aspiraciones. Todavía es un partido que está muy anclado en un territorio, ¿no? Y que tiene alianzas con otros actores. Pero esas alianzas se pueden disolver al día siguiente de la elección, como le pasó con Wilfredo Escorima. O sea... Llegó a la elección y nunca más se vieron, ni hablaron, ni hicieron negocio juntos, digamos, ¿no? Que bueno, es lo que más hace Acuña.
Nuevamente nos chocamos con el problema que comentábamos, sí, también. Con...
Pero perdón, déjame terminar con lo de Acuña.
Sí.
Como este es un programa que yo sé que se escucha en la universidad, uh-huh, yo quiero recomendarle a todos que lean Becas, Bases y Votos, que es un libro muy bien escrito, breve además, escrito por Rodrigo Barrenechea, un politólogo de la Católica, que es una excelente descripción de cómo Acuña construye su poder a partir del clientelismo. Me parece que si uno quiere entender cómo funciona, ahí está, ¿no?
Así, bueno, que, Becas, Bases y Votos de Rodrigo Barrenechea.
Rodrigo Barrenechea, lo sacó el IEP recientemente, ¿no? Pero es la lógica de clientela, es la universidad, el equipo de fútbol, y una vez que llegan al gobierno local y ahora al gobierno regional, a partir de ahí construyen también clientela, sobre todo con sectores más populares que no necesariamente acceden a la universidad, digamos, ¿no? Pero mira, el general Andía, que le fue muy mal en Puno, candidato de ellos, ha regalado becas para la César Vallejo. O sea, él prometía como parte de su programa becas. Ahora, y entonces, como parte de la campaña, regaló 2000.
Ahora, metámonos un poco por ahí, por esta ventanita, a un análisis, si quieres, más estructural, ¿no? O más de cultura política, ¿no? Tienes a Waldo Ríos que regala plata, tienes a Acuña que regala becas.
O no, Corima, que también regala plata. O
Corima, que, en fin, yo vi la propaganda de un candidato en Lima, me parece que era Miki Torres, que regalaba pollos a la brasa, ¿no?
Entonces, claro, sí, acertabas en la trivia,
¿no? Sí. Un rey. Pero, ¿por qué hay ese relajamiento moral, digamos, a la hora de votar, ¿no? Hay, a veces, yo diría, estos análisis un poco indulgentes, no, es una racionalidad que no entendemos. Claro, hay algo de cierto en eso, ¿no?
Mira.
Pero ahí también.
A digamos... ver, yo te voy a decir lo que pienso sobre eso. Mira, sí, el problema es que acá nos han convencido absolutamente de que todos son corruptos.
Ay, no es así también.
Todos los políticos son corruptos. No es así. Hay quienes no lo son. Pero como todos son corruptos, el que sea corrupto no es una variable que entre en la decisión de un sector del electorado a la hora de votar. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, hay un 30% más o menos, no solamente la encuesta en Lima, ya el IOP de la Católica y también Datum, me parece, han hecho esta pregunta en otro momento.
A nivel nacional.
Claro, y hay un 30% más o menos que, como dicen, no importa que robe si es que hace obra, ¿no? Uh-huh. Está instalada en la gente eso. Ahora...
Bueno, no la mayoría, pero una parte importante del electorado y la ciudadanía.
Claro, y hemos tenido esta campaña, además, algunos medios nos han convencido de que todos eran corruptos, ¿no? Entonces, claro, salían las estadísticas y el 1 o 2% eran prontuariados y se decía que todos eran prontuariados, ¿no? Habían 130.000 candidatos y habían 2.000 con sentencia, pero habían 128.000 que no tenían delitos o sentencias, ¿no? Entonces, creo que eso hay que matizarlo. Pero evidentemente sí hay un problema. O sea, el problema no es de los electores, en mi opinión. El problema es de los partidos. El problema es de la oferta, ¿no? O sea, si a mí esto es lo que me ofrecen, bueno, sobre esto voy a escoger. Y si encima a mí me dicen que todo es lo mismo,
¿qué más da?
Da lo mismo, pues escojo lo primero que encuentro, ¿no? Mm. O el que aparezca más bonito, qué sé yo. Hay mucho de eso en la votación.
¿Por qué esa oferta tan pobre o tan controvertida? ¿Que es solo la ruina de los partidos políticos o es que... Porque claro, tú dices, la culpa no es de los electores, pero finalmente son también los ciudadanos los que forman estos movimientos.
Claro, ¿no? sí, sin duda, ¿no? Pero estoy pensando pues en el elector que no está preocupado por la política, digamos. Hay un montón de gente que básicamente va y vota, ¿no? Y quizás lo que le preocupa es que su vereda esté limpia, si está en la ciudad, que recojan la basura, ¿no? O tener agua potable, o tener algún recurso, ¿no?
Y si el señor Jaime Rodríguez de Moquegua dijo que, bueno, había robado, pero ahí está, salió, ¿no?
Claro, salió, pero ¿por qué salió? No salió por la frase que dijo, salió porque es así, cuando fue presidente regional, ¿no? Tenía esta política de regalar, ya sea de manera formal o informal, pero digamos... ¿qué cosa fue pues la década de Fujimori? O sea, ¿por qué tienes en Ayacucho a Oscorima compitiendo con Donaire? ¿No? Y menciono Ayacucho porque es una región donde hubo pues programas sociales de todo tipo, ¿no es cierto? En la época de Fujimori era, ¿no?, esta política del presidente que dice hágase el colegio y se hace el colegio, ¿no?
Dadivoso,
¿no? Claro, y eso ha ido un poco más allá porque Oscorima sacaba la plata de su bolsillo, ¿no? Entonces creo que hay una dinámica, la relación que se establece entre quienes gobiernan y los ciudadanos es esa.
Ahora, ¿no? Es una herejía decir que nuestra cultura cívica o política es pobre, tanto en candidatos como electores.
No, yo no creo que sea una herejía, yo creo que tenemos una cultura cívica pobre. O sea, siempre la hemos tenido, además, creo.
Claro, ojo, está agudizada.
Ojo, lo que pasa es que claro, ahora la vemos más, ¿no? Ahora la vemos más, pero la cultura cívica nuestra sí es pobre. Y no se trata pues, de que hagamos instrucción premilitar de nuevo, ¿no? Esas son
lo que autoflagelemos.
Claro, así. No.
Digamos, esos son los tontos.
Pero un poco ahí tiene que ver, y es un tema que tiene que ver con la escuela, ¿no? O sea, cómo se te educa en el sentido de la responsabilidad frente a los demás, ¿no? Eso toma una generación, o sea, nosotros tenemos que acordarnos que hace 20 años Alberto Fujimori ganó unas elecciones el 95 con más del 60%, ¿no? Y en algunas regiones ganaba con el 70, 80, ¿no? En
algunas provincias. Había hecho un golpe de
Estado. Y había hecho un golpe de Estado, había matado gente, estaban levantando el país, o sea, y la gente votó por él. Y en el 2000, ¿no? También hubo un sector muy significativo que votó por él. Entonces, estas son parte de las secuelas de esa política que antes solo estaba a nivel nacional, digamos, no concentrada, y que de alguna manera se ha descentralizado, digamos, ¿no?
Ahora, terminamos con esto, Javier, que ya el tiempo lamentablemente está terminando, pero hay algo que no quiero dejar de mencionar, y es la violencia suscitada en el proceso, ¿no? La violencia pre y postelectoral, ¿no? Serios incidentes ayer en Ricardo Palma, en varias partes del país, tres candidatos muertos, claro, esto no es nuevo, tampoco.
Ha ido en aumento, ¿no?
Ha aumentado.
Sí, lo hemos conversado, ¿no? Uh-huh. O sea, uno ve que del 2002 al 2006 y va creciendo, uh-huh, ¿no? Es una tendencia creciente, es decir, cada vez hay más incidentes de este tipo y como tú bien señalabas, lo recordaba Percy Medina también ayer en una entrevista, ¿no? Y él sigue este tema muy, muy, muy de cerca. No recordábamos pues que hubieran muertos, ¿no?
Bueno, en la época de Sendero sí, pero...
Claro, estamos hablando de estos últimos 15 años. Pero mira, pero una cosa que entonces uno tiene que mirar es ¿cuántos alcaldes o regidores han habido atentados o asesinatos contra ellos en los últimos 4 años? No hay una lista. Si la viéramos, Amazonas, nos daríamos cuenta, Santos. Claro, nos daríamos cuenta que son más casos de los que pensamos y que también va creciendo.
Y por lo tanto, entonces, esto que estamos viendo es parte de esa
exacto,
dinámica.
Exacto, o sea, no es una cosa que aparece solo en elecciones. Claro. Se está dando y está creciendo y tiene que ver con... Eso es lo último que quería decir, ¿no? Lourdes Flores el otro día lo reconoció. Esta ha sido la campaña más millonaria a nivel regional de la historia. Sí. O sea, una cantidad de plata, porque la campaña también sirve para lavar dinero, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Una cantidad de plata enorme con tantos candidatos... Y eso, y ahí hay pues intereses de mafias locales, poderes locales, narcotráfico, etcétera. O sea, no podemos negar que eso existe, y entonces hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Eso no basta solamente con llamar al elector y decirle, tranquilícese, no queme la urna, ¿no? Sino hay que ver de dónde, quién está diciendo, quemen la urna, señores.
Claro. Bueno, Javier, muchísimas gracias por venir a Tiempo Global. Esta conversación sumamente interesante.
Un gusto.
Tendría que haber durado más, pero así es el tiempo en los medios. Esperamos tenerte en otra ocasión acá. Y
¿La segunda vuelta?
Es posible. ¿La segunda vuelta regional cuándo es?
Debe ser, si no es el 5, será pues el...
En un mes más o menos.
Sí, en un mes más o menos.
Vamos a ver qué pasa, pero esperemos también que veamos un mínimo de sentido común o de, no sé, corrección en los gobernantes elegidos, tanto a nivel distrital como regional. Gracias, amigos. Esto ha sido todo en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes. Hasta luego.